En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Hola, buenos días. Aquí estamos una semana más con Palabras Mayores desde Cruz Roja del Ejido. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad y candente, literalmente además. Bueno,
hola Clara. Hola, buenos días, que no sé si lo he dicho, creo que no.
Bueno, pues estamos aquí, Clara y yo, Charo, y hoy vamos a hablar sobre los golpes de calor, las olas de calor y que no podemos prevenirlas, pero sí podemos prevenir que nos dé un golpe de calor.
Bueno, quiero decir que yo no he tenido nunca un golpe de calor, pero lo que seguro que hemos tenido todos es mucho calor. Entonces se trata no solo de prevenir el golpe de calor, que ya es el final, sino de pasar el menos calor posible, digamos, dentro de lo que nos envíe el tiempo, que es lo que quiera.
Claro, las pautas que vamos a dar son para prevenir un golpe de calor y también pues para sufrir un poquito menos ese calor extremo. Una ola de calor es un periodo prolongado de temperaturas inusualmente altas y normalmente con mucha humedad también. Y aquí esto es una mala noticia, se espera que sean cada vez más frecuentes, con el cambio climático más frecuentes y más graves.
Hombre, fíjate si serán más frecuentes, que cuando yo era joven no había olas de calor, ninguna. Quiero decir, calor había, y bueno, igual que ahora yo creo. Porque yo recuerdo en Madrid, yo soy madrileña, creo que ya lo he dicho alguna vez, y hasta hace 20 años o algo así que compré aquí la casa, yo siempre estaba en Madrid. Y yo recuerdo de niña, en casa de mis padres, que en verano teníamos 5 balcones y en verano cogíamos los colchones y los tirábamos delante de los balcones y allí dormíamos. O sea que ya debía hacer mucho calor, como hacía mucho frío, que sacábamos los cacharritos al... Esto así os refresca cuando os lo cuento. Sacábamos los cacharritos allí al balcón con agua, los cacharritos de jugar, porque luego por la mañana se había hecho un bloque de hielo. O sea que temperaturas extremas yo creo que ha habido siempre. Lo que pasa que puede que ahora los golpes de calor sean mayores y no más frecuentes, pero sobre todo lo que hay ahora es una mucha mayor información de la que había antes. Que habla.
Bueno, es posible. Vamos a ver, ¿a quién? Evidentemente a todo el mundo nos afectan las olas de calor. Pero sí es cierto que nos afecta con más gravedad a unos determinados grupos de personas que a otros. Afecta muchísimo, desde luego, a los bebés, a los lactantes y las personas menores, a las mujeres gestantes, las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas, que pueden agravarse además con motivo del calor, como las personas con problemas cardíacos, renales, diabetes, hipertensión, demencia también. Bueno, sufren el calor, obviamente, pero pueden sufrir además un agravamiento de su situación por culpa del calor.
Yo no sé si en vuestras familias hay alguien, porque creo que no todo el mundo recibimos el calor y el frío de la misma manera, nuestros organismos son diferentes. Yo siempre digo que yo soy una persona en general calurosa. Y a pesar de eso, soporto bien el calor, no es una cosa... Pero yo he tenido dos hijos, mi hija de pequeñita, pues pasaba calor, como todo el mundo, pero mi hijo, cuando llegaba la temporada de calor intenso, yo me acuerdo que era muy pequeñito y caminaba por la casa como un zombi y iba apoyando la cabecita en las sillas. Como era muy chiquitín, pues le quedaba esa altura. O sea que para él era como muy terrible el que empezara a hacer calor, sin embargo mi hija no. Entonces esa sensación que tenemos cada uno pues también es diferente. Hay gente que dice que no duerme o que no, y sin embargo otras personas pues nos apañamos. Esta mañana comentábamos Charo y yo que ya había pasado una noche grande de calor, estamos las dos en Almerimar y yo he dormido como un angelito, vamos, o sea, sin necesidad ni de con la ventana abierta, pero vamos, nada más. Realmente el único día que yo he pasado calor en lo que va de año, que ya me ha pasado más años, es la noche de San Juan, porque estoy tan cerca de la playa que si hace viento tengo que cerrar todas las ventanas porque me llega el humo, y es la noche más cálida del año, además de la más corta, también la más cálida del año.
A ti se te hace más larguilla.
Sí,
también.
Sí, sí.
Es verdad que yo también me considero una persona que no es que no tenga calor o no tenga frío, pero lo tolero bastante bien. No suelo en invierno, no suelo llevar más de una manguilla o como mucho dos. Y en verano llevo muy bien el calor, lo siento, pero lo llevo muy bien. Pero esta noche lo he pasado, pero fatal, ¿eh? Pero fatal, fatal, de buscar cosas para abanicarme, porque tenía el ventilador en el trastero y no era cosa de bajar a las 3 de la mañana por el ventilador.
Oye, qué bonito es eso de abanicarse, ¿eh? A mí que me gustan mucho los abanicos. No, que no
a
lo...
las 3 de la mañana con un
sí,
cartón,
sí,
no.
Sí, sí, no, pero estéticamente, pues no estéticamente, una señora con su abanico moviéndolo, me parece una chulería de mucho cuidado. Y hay abanicos preciosos. Luego yo soy una sosa y no me acuerdo nunca de cogerlo. Y además, como llevo bolsos muy chiquitillos, no me cabe el abanico y no lo llevo. Pero de verdad que cuando llego a algún sitio y veo a todas las señoras ahí con su movimiento de abanico y todo eso, me parece muy agradable. Y además, si te acercas, te dan a ti el fresquillo. Como mueven el abanico para uno y para otro, pues tú
sí,
sin hacer
sí,
nada
sí.
te lo llevas.
Sí, el otro día estaba en el teatro, en una representación en Adra, y tenía, yo no me llevé nada, no se me ocurrió pensar que iba a pasar calor, pero tenía una señora a la derecha y otra a la izquierda con un abanico cada una.
Claro, y tú,
o sea,
tal cual.
Estaba encantada.
Era abanico con esclavo, que se dice.
Estaba encantada, la verdad que sí, con el mínimo esfuerzo, desde luego que sí. Bueno, ¿cómo se sabe cuándo sufrimos un golpe de calor? ¿Cuáles son los síntomas?
Bueno, pues los síntomas son todo lo que vamos a contar, pero llevados a un extremo, porque, por ejemplo, duele la cabeza, pero que la cabeza nos duele a veces también por el calor sin llegar al golpe de calor. Podemos tener mareos y aturdimiento, aunque hay muchas personas que mi sensación es que están aturdidas siempre. Tampoco es totalmente necesario el tema del golpe de calor. Luego hay otro síntoma, que es la pérdida de apetito, que ya me gustaría a mí, porque como no me veis, pero yo soy gordita. Pero que va, esto no me pasa nunca. Pero ahora, en serio, es verdad que con el calor, sin nada, se pierde un poco el apetito y que lo que apetece son cositas frescas y tal. Se suda más, claro, se pone la piel roja, que también se nos pone si hemos tomado el sol un poco y tal, se pone caliente, se puede respirar aceleradamente, puede subir el pulso, puede subir la temperatura del cuerpo a más de 37 grados, se pueden producir calambres en piernas, en brazos o en el estómago, y los pequeñitos pueden tener más sueño, lo cual viene estupendamente. No digo yo que se les deje al sol, pero vamos, que siempre ayuda a que duerman un poquito más. Pero como veis, todo esto son cosas que nos puede pasar cuando hace calor, y no quiere decir que vayamos a tener un golpe de calor. Quiere decir que esto tiene que producirse de una forma constante e intensa. Y entonces sería cuando hay que acudir al médico. Exactamente, sí. ¿Cuándo hay que acudir al médico? A ver qué nos lo va a contar Charu.
Bueno, pues hay que sufrir más de un síntoma, hay que sufrir dos o tres de los síntomas que hemos enumerado, y se deben sufrir aproximadamente por una hora, por más de una hora. Cuando llevemos una hora con alguno de estos síntomas, con un par de estos síntomas, es cuando sí tendríamos que acudir al centro de salud, a urgencias del centro de salud. Porque puede convertirse en un golpe de calor. Puede que no lo sea y puede que sea simplemente calor, ¿vale? Pero se puede convertir en un golpe de calor.
Y otra cosa que me ha sorprendido a mí es que nos recomiendan que los medicamentos que tomamos los mantengamos en un lugar fresco, porque el calor puede alterar su composición y sus efectos. Realmente no se me ocurre a mí, en mi casa, en mi caso concreto, dónde puedo poner los medicamentos, que no sea la nevera. Tendré que consultar en la farmacia si en la nevera están bien o pierden otros efectos por el frío. Lo que sí que os digo es que el año pasado yo pasé el COVID en el mes de julio, y cuando empezamos a notar síntomas y tal, echamos mano a las pruebas estas que hay en las casas, ¿no? No, os estoy engañando. Yo pasé el COVID, pero cuando he querido yo echar mano a pruebas, ha sido para las Navidades en Madrid, que como nos juntábamos, pues queríamos estar seguros antes, como los niños no lo manifiestan y tal, y entonces cogimos unas pruebas que teníamos en Madrid y cuando me las fui a hacer estaban totalmente extrañas. Bajé a la farmacia y me explicaron que no es que estuvieran caducadas ni mucho menos, pero que el calor las afecta y pierden su capacidad. Entonces, esto también recordarlo, no merece la pena comprarlas, al menos en Madrid, que hay farmacias cada esquina y están abiertas todo el tiempo, porque luego el día que te hacen falta posiblemente estén pasadas. Nunca había pensado yo que una medicina se pudiera estropear por efecto del calor. Y la señorita de la farmacia me explicó que es que efectivamente le afectaba el calor y que con el verano tan intenso que tuvimos el año pasado, prácticamente se habían estropeado todas. Entonces, bueno, no sé muy bien dónde voy a poner las medicinas, porque claro, en donde las tengo, por la temperatura, la normal que haya en la casa.
Bueno, pero seguro que hay cosas que se pueden hacer. Yo preparando el material estaba pensando en dónde la guardo yo, dónde la guardo en casa. La guardo en un armario en la cocina, pero sí que es cierto que como el sol cambia durante el verano y según la época del año no sale y no tiene exactamente el mismo recorrido, está como más abajo o más arriba en el cielo. Y resulta que en verano le da el sol a donde yo la guardo. Las tengo en un armario cerca de la puerta de la cocina al lavadero y en verano le da el sol. Entonces, pues las voy a cambiar de sitio.
No, yo lo
a otro donde está la sombra, por lo menos no recibe el sol directo.
Yo la verdad que las tengo metidas en un armario en el cuarto de baño, no da el sol, pero realmente la temperatura no cabe duda que sube. Entonces será cosa de preguntárselo a los farmacéuticos, que seguro que nos pueden ayudar.
Pues seguro. Bueno, otra cosa muy importante para mantenernos protegidos frente al calor es la hidratación y la dieta, una hidratación y una dieta adecuadas.
Os recuerdo, porque las personas mayores sobre todo, bueno, las mayores y también hay gente joven que no, que le pasa, que es que tenemos que beber. Beber quiere decir beber agua, no beber cerveza, que de esto yo conozco algunos que beben suficiente. O sea, que también hidrata, ¿eh? La cerveza es muy hidratante y muy diurética, o sea, va muy bien para depurar, pero claro, no se trata de eso. Entonces, si siempre deberíamos beber, en verano más, porque estamos perdiendo líquidos por el sudor, entre otras cosas. Claro. Yo no sé si vosotros habéis observado que yo, que soy una persona que hago bastante pis, sobre todo por las mañanas, porque tomo unas pastillas para la tensión que son diuréticas, cuando llega el verano voy mucho menos al baño. Y eso es porque estoy sudando por todas partes de mi cuerpo y entonces no tengo que eliminar las cosas a través de la orina. Pero claro, tengo que restituir ese líquido que he hecho, ¿no? Entonces, pues hay que beber líquido con frecuencia y aunque no se tenga sed. Esto a mí todavía no me pasa, pero en mi casa mi suegro nunca tenía sed, una persona más mayor, lógicamente, y nunca tiene sed. Le tenemos que recordar constantemente que beba o ponerle al lado una botella para controlárselo o tal, porque aunque haga mucho calor, si te estás en casa, estás en un ambiente más o menos fresco y tal, pues puedes no darte cuenta en lo absoluto de que no has bebido agua. Entonces, sí. No importa la actividad física que se realice, no importa nada, importa que hay que beber y ya está.
A mi madre le pasa. Puede pasarse el día prácticamente completo sin beber agua.
No, yo la verdad que bebo bastante agua, pero yo sí tengo sed, vamos. O sea, todavía tengo sed. Supongo que en algún momento a lo mejor eso se pierde, ¿no? Y lo que decíamos de la cerveza, que de verdad que sí que hidrata, pero vamos, que es que las bebidas alcohólicas y las bebidas con cafeína o las muy azucaradas, esos zumos que son tan agradables tener fresquitos en la nevera y coger y beberme el zumo, bueno, pues ese zumo tiene un montón de azúcar que no solo no favorece la hidratación, sino que favorece la deshidratación. Aparte de que la gente que tiene azúcar tiene que tener mucho cuidado con esto, porque mi padre bebía muchísimos zumos, le gustaban mucho, Y bueno, llegó a tener azúcar y fue lo primero que le dijo el médico, que esos zumos industriales, digamos, no, otra cosa es que tú te hagas un zumo de naranja o de fresa o de algo con tu fruta, pero los que compramos tienen mucha azúcar.
O una limonada. ¿Te acuerdas de la niña del sur el otro día que nos dieron una y nos contaron la receta? Estaba riquísima.
Llevaba, ¿cómo se llama esto que huele también? La planta.
¿O menta o hierbabuena?
Hierbabuena, nos dijo que con hierbabuena. Y eso da un frescor grande, sí.
Sí, 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 y muy fácil de hacer.
Lo que pasa que cada persona debemos conocer nuestras limitaciones. O sea, la limonada produce acidez de estómago porque es una cosa ácida. Entonces, bueno, quiero decir que cada uno se puede buscar sus mañas. Los zumos de naranja producen menos, pero que la cosa es no comprar el zumo ese que nos es cómodo de tener en la nevera y tal, porque ese zumo tiene muchísima azúcar.
Claro. Bueno, es un poco como dice María Dolores de Escobar Nutrición y Dietética, que no me salía. María Dolores ha colaborado con nosotros muchas veces en charlas que hemos dado sobre alimentación saludable y todo eso. Y cuando hablamos de los zumos, ella dice eso, pues que obviamente no es lo mismo un zumo que tú te exprimes y que tú fabricas en casa que uno que compras, por más que te pongas sin azúcar añadido.
No, pero no es verdad, llevan azúcar.
Y sí, siempre llevan azúcar. También hace la puntualización del que tú te haces en casa, que tienes que tener en cuenta que si tú te comes, bueno, que pierdes, a lo mejor ganas el frescor y que te lo estás bebiendo en forma de zumo y al final estás consumiendo fruta, que es importante. Pero si tú te comes una naranja, te comes una naranja. Si tú te haces un zumo, ahí van 4 o 5 para un vaso de zumo. Claro, claro. Y además estás perdiendo la fibra y estás perdiendo otras cosas que si te comes la fruta en sí, sí la tienes.
Por cierto, ahora que estamos hablando de esto, yo no sé si todo el mundo sabe, porque yo no, es que me chocó el otro día que lo oí en un programa, que la cerveza sin alcohol tiene alcohol. Esto no sé si se sabe, yo desde luego no lo sabía. Se le quita parte del alcohol, pero no todo. Si realmente queremos tomar cerveza sin alcohol, tenemos que pedir cerveza 00. Yo
sí.
No lo sabía, no sabía la diferencia que había entre una y otra. El otro día me sorprendió.
Sí. La 00 es la que no tiene nada. Yo pedí el otro día una Coca-Cola 00 y me dijeron no.
Bueno, hay una cosa que es Coca-Cola 0, que no tiene de nada, que a
sí,
mí que no me gusta.
Ni azúcar ni cafeína.
A mí no me gusta ni ver la Coca-Cola, ni verla. Pero entonces te digo yo que para qué toman eso los que les gusta la Coca-Cola, si no debe saber ni a Coca-Cola.
Nada.
Si no tiene nada, pues que beban agua, que es más baratita y cae mejor. Pero bueno.
Bueno, pues a mí el camarero que al que le pedí la Coca-Cola 00 me dijo, la que tenemos tiene un 0 nada más. Y se rió un poco de mí, pero bueno, ya le dije, bueno, si el cero está a la izquierda, pues me da igual que
bueno,
esté o que no esté.
Hacer sonreír a la gente nunca es malo.
No,
pasa nada.
Genial, fue un ratito divertido, sí. Bueno, y nos queda un consejillo sobre la hidratación y la dieta. Tenemos que hacer comidas que sean ligeras, que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor. Es decir, ensaladas, frutas, verduras, los zumos que decíamos antes.
Claro, y todo esto casa con aquello de que decimos que normalmente con el calor excesivo se pierde en parte el apetito. Es este tipo de comida la que realmente te apetece. Yo hace mucho que pensé, o que pienso, que los cuerpos son muy sabios y nos cuentan las cosas que tenemos que hacer. Lo que pasa es que cuando no nos conviene, pues no lo escuchamos. Esto a los mayores que está un poquito sordo, pues no oigo nada de lo que no quiero oír, ¿no? Y al cuerpo tampoco. Porque yo, por ejemplo, sé que a mí por la noche la fruta no me cae bien. Es que lo sé, no me lo tiene que explicar nadie. La fruta es buena, pero a mí no me cae bien. Pues cuando el cuerpo no tiene mucha hambre, pues lo que le está apeteciendo tomar son cosas ligeras. Lo que pasa que, claro, si hacer una ensalada es más laborioso que abrir una lata o que comprar un pollo asado, pues a lo mejor nos da pereza y no lo hacemos. Pero es nuestro organismo el que nos va contando lo que necesitamos en cada momento. Y deberíamos escucharle más, que es muy listo, más que nosotros.
Sí. Bueno, yo creo que podríamos poner una cancioncilla ya, ¿no?
¿Una cancioncilla fresca o cálida?
Pues, fresquita, por favor.
Thank you. calor en la ciudad.
Qué calor, qué calor.
Es imposible de aguantar.
Qué calor, qué calor.
La ropa llega a molestar.
Qué calor, qué calor.
Qué lindo debe estar el mar.
Qué calor, qué calor.
Tu mano quiero yo tomar y por la playa caminar.
No sé yo si la canción era fresquita, a mí me ha dado un poco de más calor quizá.
Hombre, según si vas por la playa y eso, pues siempre es un poquito más fresco.
Hombre, intentaba imaginarme por la playa, pero también esa parte de la ciudad...
Se llama visualización, eso que tú quieres hacer, ¿eh? Sí. Que el otro día hemos estado en un cursito, una clase de yoga que nos han dado... para recoger fondos para el sorteo del oro, que ya sabéis que seguimos con ello, y nos han enseñado a visualizar. Entonces, sí, vamos a visualizar la playa.
Sí, muy interesante el taller en Delma Yoga, en Almirimar. Sí, sí. Pues sí, tendría que volverla a escuchar y enfocarme más en lo de la playa, porque yo pensaba el asfalto en la ciudad, que el otro día salí de la oficina, no recuerdo a qué, algo que tenía que coger del coche, y volví diciéndole a mis compañeras, digo, es que huele la calle
a calor,
asfalto. Sí, sí. A como el calor que sale, sí, de
eso
de
en Madrid, eso en Madrid que hay tanto asfalto, es muy evidente. De todas formas, fijaros, cuando yo empecé a trabajar, o sea, hace mucho tiempo, pues yo entraba a trabajar por la mañana y salía a las 3 y trabajaba relativamente cerca de mi casa. Como a mí me gusta andar, yo me iba andando a mi casa. Entonces, en la oficina teníamos aire acondicionado, que es una cosa que ahora tenéis todos o tenemos casi todos, y que en Andalucía tenéis una obsesión por el aire acondicionado, que antes de que empiece a hacer calor ya está puesto el aire. Entonces, allí en la oficina estábamos todo el día con chaquetas o algo así, porque los señores van con trajes, o iban con trajes, yo trabajaba en una entidad de crédito, y las señoras, pues no, íbamos con el escote, las sandalias, o sea, como nos ponemos las señoras en verano. Y claro, ellos tenían mucho calor y para igualarnos teníamos que estar con Rebeca y tal. Entonces, un día que hacía un calor de perros en Madrid, exactamente 43 grados en uno de los termómetros que hay por la calle puestos, al sol, claro, pues yo salí de trabajar con mi Rebequita puesta, por supuesto, eché a andar y con mi Rebequita puesta. Y yo veía que todo el mundo me miraba. Yo iba por la acera del sol con mi Rebeca puesta y yo veía que la gente me miraba muy raro. Hasta que no estuve fuera del edificio aproximadamente 10 minutos o 12 y vi los 43 grados, no me di cuenta de que como mi temperatura corporal iba adaptada al frío que pasaba adentro, yo iba con mi Rebeca y todo, ¿sabes? En ese momento fue cuando me di cuenta y dije, ya comprendo yo por qué me mira todo el mundo así. Solo me han mirado así de raro, por cierto, otra vez aquí en el Ejido. Hace años... vine a ver la procesión de San Marcos. Y claro, pues como hay que comprar rosquillas, compré una rosquilla. Ya sabéis lo que voy a decir, ¿no? En Madrid, que se celebra San Isidro el día 15 de mayo, San Isidro tiene rosquillas, tiene las tontas y las listas, y están riquísimas. Entonces yo compré mis rosquillas, venía con unos amigos, nos paramos en una esquina a ver salir la procesión, cogimos una rosquillita, la partimos entre tres y nos pusimos a comer. Y todos los que estaban alrededor nos miraban como diciendo, estos señores están locos. Incluso los niños sonreían, fíjate lo que te digo. Bueno, la rosquilla nos pareció que no era nada buena, ¿eh? Así que no nos la comimos porque estaba dura y la guardamos. Y hasta el día siguiente, que una de las personas que venía con nosotros pesca y lo comentó con el grupo con el que iba a pescar y le dijeron, pero hija mía, si es que esas rosquillas no son para comer. Pues hasta el día siguiente yo no lo entendí y no comprendía por qué me miraban así. Pues con el calor también me miraron así aquel día. O sea que...
Hombre, 43 grados y con la rebequita. Bueno, estaba contando lo de que nos gusta poner el aire acondicionado.
Mucho, mucho. Aquí hay una psicosis de calor, bueno, que yo no digo que en Andalucía no haga calor, pero hay psicosis, ya te lo digo yo.
Bueno, yo me estaba acordando de una promotora donde yo trabajé antes de llegar a Cruz Roja, donde el 90% de los clientes eran ingleses. Y venían a lo mejor venían 15 días cada pocos meses, ¿no? Y los tenía en la oficina casi los 15 días que estaban en España quejándose por el aire acondicionado.
Claro, es que es exagerado. O sea,
porque bueno, querían que enfriase más de lo que enfriaba.
Ah, que era al revés. No. Que ellos
claro, ellos querían que enfriara más. Ellos tenían más calor. Aquí, a lo mejor, su lugar de procedencia es más fresquito.
El cuerpo tiene un hábito.
Sí, sí, sí. Y estaban porque teníamos que ir a hacer revisiones de aire acondicionado cada 2x3 y no tenía arreglo, lamentándolo mucho. El arreglo era que bajaran un poquito las persianas, que tampoco sabían cómo funcionaban, que bajaran las persianas, que tuvieran la casa un poco más en penumbra, en las horas centrales y todo eso, pero el aire acondicionado da de sí lo que da.
Bueno, pues ya sabéis que el año pasado hubo una normativa de que se subiesen las temperaturas, no se pusieran los aires acondicionados tan bajos, y esto concretamente yo el verano pasado lo agradecí en el cine, porque es que te metías en las salas de cine y tenías que ir con la Rebeca, que tampoco creo yo que sea necesario eso. Pero bueno, dicho lo cual, es verdad que hay que adaptar el entorno en el que estamos a las temperaturas, intentando mantenerlo lo más fresco posible, pero no solo con el aire acondicionado, el hecho de bajar las persianas durante las horas centrales y no centrales, a partir de las 10 de la mañana, y mantener la casa sombría, y todo esto ayuda, o sea, establecer corrientes, que en muchas casas es posible, todo eso ayuda, vamos.
Y las horas centrales, perdona que te interrumpa, las horas centrales que solemos pensar, a lo mejor entre las 11 y las 4, una cosa así, cuando hablamos de horas centrales, las horas centrales son las horas de temperatura más alta, en realidad es desde las 12 hasta, pues, como desde las 12 hasta las 6 o incluso las 7.
De todas formas, últimamente, nosotros en España ahora mismo creo que llevamos 2 horas de adelanto sobre el horario solar, por eso nuestras 12 de verdad son las 2, por eso empieza a hacer calor, porque yo creo que el calor hace a partir de las 2, las 3 de la tarde, ¿no? Y eso también se nota mucho, no solo en verano, incluso todo el tiempo, porque las tardes últimamente siempre son mucho más cálidas que las mañanas, incluso en invierno, cuando se sale Madrid, que las temperaturas son mucho más extremas, por la mañana hace bastante frío y sin embargo luego por la tarde, que es cuando yo suelo pasear, pues a las 7, las 8, las 9 de la noche, que ya es de noche cerrada, pero la temperatura no es tan baja. Esto lo tenemos que trasladar, bueno, y eso que en invierno llevamos una hora solo de diferencia, pero eso lo tenemos que trasladar al verano. Yo digo que ahora yo me muevo aceptablemente hasta las 12 de la mañana. Puedo salir, hombre, voy buscando la sombra y tal, pero puedo salir. Pero sin embargo, a las 5 de la tarde o las 6 no hay quien salga. Ayer salí yo para ir a la playa a las 6:30 y hasta que llegué al borde del mar, que ya hay brisa y eso, la verdad que el sol picaba, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, hablabas tú de adecuar el entorno un poco. Hemos dicho que es importante estar dentro de lo posible en lugares frescos, en las habitaciones más frescas de la casa, a la sombra, climatizados si es posible, mantener la casa en penumbra durante las horas del sol, fresca, ventilada. Y a nivel personal igual, refrescarnos cada vez que lo necesitemos. Si necesitamos darnos una duchilla o...
Pues, meter los pies en agua fría. A mí que los pies me afectan mucho, yo los meto en agua fría y me da, o te enchufas con la ducha y eso solo me da una sensación como un escalofrío que me sube por la espalda, que no es agradable, quiero decir, pero que quita la sensación de calor.
Bien. Bueno, hay formas también para reducir la temperatura corporal. Obviamente disminuir la actividad física en los momentos de mayor calor.
Incluso de menor calor. O sea, yo hace años que me pregunto por qué todo el mundo sale a correr el mes de agosto. O sea, el resto del año está todo el mundo en su casa. Ya comprendo que hay gente que tiene vacaciones y tiene más tiempo. Pero que quien quiere hacer un poquito de ejercicio, pues media hora al día para correr lo sacas en cualquier momento, ¿no? Y sin embargo todo el mundo se lanza justo cuando hace un calor de perros. Es que digo yo, justo cuando aparece, lo que apetece es colocarse bajo un arbolito a la sombra. Pues no, no, van todos corriendo por ahí como loquillos.
Sí. Bueno, hay que evitar realizar los deportes al aire libre en esas horas centrales. También hay que usar ropa ligera, holgada, de colores claros, si es posible, y que permita transpirar.
Ya sabéis que rojo no, que lo he leído el otro día, porque yo había oído siempre que el amarillo atraía a los mosquitos. Bueno, pues parece que no, que es el rojo el que atrae a los mosquitos. Y hay un color, que no me acuerdo ahora, que es que los espanta. Mirarlo por ahí, porque el otro día me salió un artículo y estuve leyendo, no sé si era el blanco o algo así, que son reacios a él. Entonces, bueno, eso también ayuda, porque si encima de hacer calor nos pica el mosquito y tenemos el granito colorado y caliente, ya es que es para morirse.
Vamos. Bueno, yo lo voy a buscar porque igual tengo que pintar mi terraza de ese color.
Sí, sí, porque hay otra cosa que dice que quita también los mosquitos, que es la albahaca y algunas hierbas de estas que huelen muy bien, que además a mí me gustan mucho, las olorosas, y resulta que yo todos los años me compro alguna plantita de estas para poner en la terraza y los mosquitos no sé si van, pero hay unos bichitos que se las comen que al día siguiente no me queda planta, así que no lo soluciono con eso.
Nos soplan por el pinganillo, que verde, morado, azul y blanco.
Estos son los que espantan o los que no atraen, por lo menos. Así también, que eso sí que lo sabía yo, que los productos que nos ponemos en el cuerpo para cuidarnos, las cremas, la colonia, todo eso, también atrae al mosquito y a la mosca. Yo la verdad que tengo suerte porque a mí el mosquito no me pica, solo debo tener la sangre muy poco dulce. Ya solo cuando no encuentran a nadie, entonces me pican, ¿no? Pero las moscas me las llevo todas, ¿eh? O sea, es que voy de paseo y voy rodeada de moscas así pululeando a mi alrededor, es terrible. Y me dijeron una vez que los desodorantes, las colonias, todos esos olores intensos que nos gustan, parece que también le gustan a las moscas y a los mosquitos, así que tendremos que salir lavaditos, pero sin más.
Bueno, hay jabones y desodorantes sin perfume.
Sí, no, y creo que hay de citronela, se llama el producto que espanta, tiene un olor que espanta a los mosquitos, digo, ¿no?
A la gente.
Bueno, a lo mejor también espanta a la gente. No sé, seguramente se puede encontrar algún producto que ayude a que no se acerquen los bichillos. De hecho, a los niños les compramos las pulseras de citronela, ¿no? Sí. Y eso sí que les va bien, al menos a mis nietos se lo colocamos y sí que les va bien normalmente.
Sí, mi hermana embadurna a mi sobrino de un spray, siempre tiene, y en este caso repele los mosquitos y a mí, porque el olor no.
Bueno, eso es como cuando por las noches, una de mis nietas es que el problema que tiene es que es alérgica a la picadura del mosquito, entonces cuando la pican no es el granito y la molestia, es que se pone hecha un Cristo la pobre. Entonces hay noches que antes de acostarse, a pesar de haber tenido mosquiteras y todo esto, echamos en la habitación los repelentes estos, ¿no? Para que se posen y luego se acuesten, y realmente al mosquito no sé si lo matan, pero si entras tú te deja tontada total, vamos.
Bueno, también hay que usar protección, aparte de la crema antimosquito, protección solar.
Claro, pero como huela la hemos fastidiado, o sea que...
Bueno, pues lo mismo, sin aroma. sin aroma. A ver si va a ser eso, que yo ayer era la primera vez que bajaba a la piscina y me puse protector solar y las moscas no me dejaban en paz.
Oye, es que en las piscinas hay muchas, por lo menos en la de mi urbanización, hay alibustre alrededor. El alibustre, incluso sin calor, atrae mucho a la mosca, debe tener también alguna característica que las atrae. Entonces, si te pones cerca del borde de la piscina, o sea, de donde las vallas, como están cubiertas con alibustre, te fríen. De hecho, yo hay muchas veces que iría allí a leer un rato y no voy porque es que es desagradable, te atosiga totalmente la mosca.
Sí, bueno, yo ayer me quedé con el vestido en la mano y estaba todo el rato intentando espantarla con el vestido. Eso.
No, tú porque eres cariñosa, porque yo intento matarlas, no espantarlas.
Bueno, ¿y si hace mucho calor por la noche? ¿Qué podemos hacer para intentar dormir mejor? Como me pasaba a mí esta noche, que he dormido fatal.
Pues seguramente tú habrías tomado una comida, mucha cantidad, picante.
Bueno, pues me has pillado. Salí dulce con mi familia y tomamos una cervecilla. Así que la primera en la frente.
Bueno, porque es que es lo que hemos dicho. Todas esas bebidas, las comidas fuertes, las comidas picantes, las comidas muy dulces, el alcohol, todo eso pues hace que se tenga menos sueño, no solo cuando hace calor, o sea, eso siempre. O el café, o el té antes de... Vamos, yo por ejemplo nunca tomo un café pasadas las 4 o las 5 de la tarde, ¿no? Entonces todo eso hace que no podamos conciliar el sueño con facilidad. Cuando hace mucho calor, como cuando tenemos un problema o cuando nos pasa cualquier cosa, si al caer en la cama no conseguimos dormirnos a la primera, entonces empezamos a dar vueltas y empezamos a notar el problema, el calor, los mosquitos. Entonces lo mejor es acostarse después de cenar un rato grande, dejar pasar un rato grande, de no haber tomado nada de esto, de haber bebido agua, la justa para no levantarse 3 veces por la noche. Bueno, esto los mayores lo sabemos, los más jóvenes no sé cómo lo hacen. Y todo eso ayuda a que se duerma mejor. Entonces, bueno, pues eso ya hemos comentado antes, que hay que incorporar a la dieta frutas y verduras. Y ahora os va a contar Charo, porque soy incapaz de decirlo, que también hay que poner un alimento rico en...
El tristófano.
Fíjate.
Lo hemos tenido que buscar. Es un aminoácido necesario para el crecimiento y para el bienestar de los músculos, los neurotransmisores, etcétera. Así que... realmente muy importante.
Pero parece ser que el cuerpo no lo genera, no es capaz de hacerlo solo. O sea, hay que tomarlo a través de los alimentos. Por eso es importante que tomemos esas verduras y esos alimentos ricos en esta palabrota, ¿ves?
Sí.
El tritófano, madre mía.
Exacto. Muy bien. También es importante practicar ejercicio para descansar mejor, pero no hay que hacerlo justo antes de acostarse, es como la comida. Unas cuantas horas antes de acostarte para que no te influya al conciliar el sueño.
Y también sabéis que nos cuentan, que yo concretamente no hago caso y yo duermo muy bien, que no tenemos que utilizar pantallas antes de acostarnos. Sí, esas horas anteriores, quiero decir que deben ser pantallas de tablets o de juegos o de teléfono, porque la pantalla de televisión produce bastante sueño, vamos, sentarse ahí, yo conozco personas que según se sientan se duermen, estupendo.
Ah, pero si le tocas el mando te dicen que lo están viendo.
Claro, porque si les tocas el mando, se lo cambias o se lo apagas, se despiertan. Entonces yo creo que se refieren a las otras, a jugar, con los que yo personalmente tengo mucha costumbre de sentarme a jugar por las noches con la tablet. Y esto no me afecta en principio, vamos.
Ya, bueno, yo tengo costumbre de leer y normalmente yo leo en la, pues con el teléfono.
No, pero yo de leer no, porque eso es imposible. O sea, según empiezo a leer me quedo dormida, pero automáticamente, vamos. O sea, yo tengo que leer cuando estoy absolutamente despejada. Si tengo ya un poquito de sueño, la hemos fastidiado con la lectura.
Bueno, hay más consejos que son importantes y que tenemos que tener en cuenta con las olas de calor.
Sí, yo creo que esto también se nos ocurre a todos, pero de vez en cuando dan una noticia de que ha pasado. Uh-huh. O sea,
sí.
Realmente dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Exacto. Y esto debe ser verdad. O sea, no hay que dejar a nadie metido en un vehículo cerrado y estacionado, porque normalmente el otro día oía que los vehículos se ponen sin estar totalmente al sol intenso de las 5 de la tarde, con que le dé el sol la carrocería coge 80 grados. Entonces, claro, si tú estás metido dentro de 80 grados, eres mismamente como el pollo cuando le metes al horno, te pones doradito y listo para comer, vamos. Entonces, claro, pues no se debe dejar a nadie. ¿A quién especialmente no? Pues a los niños, que hay costumbre de dejarlos mientras que se va uno a hacer el recadito, a la mascota, que el pobre no tiene la culpa y se recuece allí dentro, a las personas mayores, que a veces no nos bajamos porque total para un momento nos es incómodo subir y bajar del coche y nos quedamos allí. Todo esto si se deja, o se le deja con el aire acondicionado, o se deja la puerta abierta, o no sé, vamos, pero quiero decir que esto parece lógico, ¿no?
Parece lógico, claro, pero todos los veranos escuchamos algún caso de alguien que se ha quedado dentro de un coche, así que no está de más recordarlo.
Y bueno, y luego también esto que hemos dicho de no dejar a la mascota dentro, pues hay que tener en cuenta que los perros y los gatos, que son habitualmente las mascotas más habituales, aunque ayer oí que hay mucha gente que tiene serpientes, iguanas, cosas mucho más bonitas que apetece mucho más abrazar, pues que ellos tienen calor igual que nosotros, los amos de las mascotas, que los conocemos, sabemos y identificar muy bien cuando los animales tienen calor, cómo piden agua cuando tienen sed, cómo jadean. Entonces no hay por qué pensar que un perro o un gato no tiene el mismo, un conejo me imagino, no tiene el mismo calor o el mismo frío que nosotros. Si en invierno les ponemos unos trajecitos muy guapos para que salgan de paseo, pues razonablemente les deberíamos enseñar a manejar el abanico. Si no son capaces, pues habrá que tenerle con cuidadito,
otra forma,
sí.
Sí, bueno, mi madre siempre dice que le da mucho repelú los gatos, por ejemplo, o los conejos, los animales así, porque dice que le da repelú porque son suaves.
Suaves, sabes que a mí me pasa eso con los pájaros, fíjate, solo lo pienso y me da cosa. A mí el pájaro me gusta mucho, pero no de cerca, ¿sabes? Porque he tenido pájaros y el hecho de cogerlos para meterlos en la jaula tal, eso me produce un repelús, y es por la, además de lo suave, lo blando que es su cuerpo. Sin embargo, he tenido perro y el perro se te sube, le acaricia, que también tiene el cuerpo blando, y no me ha pasado, ¿no? Sí. De todas formas, ahora estaba pensando que los animales también son muy inteligentes, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el último perro que tuvimos, que yo ya era mayor, ya estaba jubilada, bueno, prejubilada, pues fue como mi nieto. O sea, los otros perros que tuve eran como mis hijos, pero este ya fue como mi nieto, totalmente malcriado. Entonces le cogíamos en brazos, se subía a la cama, dormía con nosotros, y en invierno se metía entre mi marido y yo, él se hacía un hueco y estaba ahí toda la noche encima de la sábana, claro, de la manta, nosotros dentro, sí, y él afuera, bien abrigadito y tal. Pero en verano él se subía cuando nos acostábamos, ¿no?, como para darte las buenas noches, y al segundo se bajaba, se tiraba al suelo y se despanzurraba. Se quedaba todo lo abierto que su cuerpo podía ponerse. Entonces, es que ellos saben perfectamente lo que están buscando, claro.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Bueno, lo que no pueden evitar es que les dejemos encerrados en un coche, que no les pongamos agua, ese tipo de cosas. Pues si no tenemos cuidado nosotros, ellos no pueden solucionarlo, claro.
Claro, mi gata duerme en distinto lugar en verano y en invierno.
Claro, claro.
Ya sabe.
Bueno, los gatos son todavía más listos que los perros para esas cosas. Sí, sí, tienen una inteligencia especial, porque ellos cuando quieren estar contigo están y cuando no se van, y los perros no los tienes siempre. Encima, hagan lo que hagas, hasta si le riñes,
sí, tienes razón. Bueno, ¿qué hacemos si a pesar de tomar todas estas precauciones nos da un golpe de calor?
Pues esperemos que no,
claro.
Pero si eres tú, siéntate o túmbate, si notas que te vas a caer, por eso que hemos dicho antes de que se producen mareos, y muchas veces lo que nos pasa no es muy grave, pero el mareo nos hace que nos demos un golpe o algo así, que complica mucho
que sí
las
puede
cosas.
Ser grave, claro.
Y si no eres tú, pues tumba a la persona con los pies en alto. Por cierto, que esto también nos va muy bien, porque a mí, por ejemplo, se me hinchan los pies un poco por las tardes. Creo que a muchas personas le pasa. También va muy bien que cuando nos sentemos, cuando estemos en la playa, cuando estemos parados, alcemos los pies. Además, por lo menos para mí es una sensación muy agradable. Parece como que la sangre fluye de otra manera.
Yo en mi casa no uso almohada. En lugar de usar la almohada para la pones cabeza, la tengo debajo del colchón
para alzar. Ah, muy bien, sí. No se me había ocurrido a mí.
Sí.
Bueno, hablábamos de que si hay un golpe de calor, pues si no eres tú, a la persona la tumbas, la subes los pies y le das aire con algo, con ese abanico, con un papel, con lo que sea. Y de poder ser, pues le pones paños fríos en frente, cuello y caderas, y eso ayuda hasta que, por supuesto, llegue el médico al que se supone que habrás llamado.
Porque espabile un poquito a la persona, sí.
Claro, claro.
Muy bien. Pues con esto creo que hemos terminado el programa de hoy.
Sí, ya podemos cuidarnos todos lo suficiente para que no haya ningún golpe de calor.
Sí, hasta la próxima.
Hasta luego.